eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos con unas lluvias tremendas, pero los viajes no importa porque como son virtuales nos da lo mismo que haya agua, que no haya agua. Hombre, preferimos que llueva porque es necesario, pero la comodidad es tal la que tenemos desde las casas que francamente son muy, muy, muy interesantes en la época en lo que los que les realicemos. Así que vamos a saludar a Juan Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Paquita. Hola a todos. Bueno, vamos a ir a una ciudad que también llueve mucho y seguro que está lloviendo ahora, ¿eh? Y hace frío también. Bueno, vamos a terminar nuestro recorrido que allá, que te acuerdas que empezamos allí por los castillos del Loira, ¿no? Sí, ya mucho tiempo.
Sí, sí.
Y vamos a terminar hoy en una ciudad que a mí me parece una ciudad que tiene mucho potencial dentro de Europa, que es Frankfurt del Meno, o Frankfurt, ajá, como se la conoce,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, te diré que esta es la última ciudad que vamos a ver de momento de estos recorridos, porque me imagino que vamos a empezar una ciudad, me imagino unos viajes, pero viajes donde haya habido un misterio y cosas de estas, ¿no?
Sí.
Donde se produzcan para las semanas siguientes, ¿eh? Uh-huh. Como por ejemplo el Camino de Santiago y cosas estas que a la gente le gusta, o por ejemplo los caminos de los cátaros, etcétera. Todo ese tipo de cosas que me parecen muy interesantes también para el oyente, ¿verdad?
Claro que sí.
Bueno, pues vamos a empezar con Frankfurt, que es lo que tenemos hoy, así que vamos acompañándonos a hacer este fascinante viaje por esta ciudad, que ya digo que me parece que es una ciudad, bueno, que está renovándose y que ha tenido una historia que poca gente conoce, porque al lado como está cerca de Colonia siempre se ha llevado lo que ha sido los honores, pero Frankfurt también ha tenido una importancia muy grande dentro de la historia.
Claro.
Y vamos a ver un poquito, si quieres, su historia, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues Frankfurt del Meno, fíjate, bueno, comúnmente sabemos que se llama Frankfurt o Frankfurt, que aquí en España también con O también se dice, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues es una ciudad chino, te acuerdas que mucha gente dice, voy a comprar un Frankfurt, que luego hablaremos al final de las salchichas.
Las salchichas, ¿no? Claro.
ya hablaré un poco al final de las salchichas y bueno, veremos eso también, ¿no? Bueno, pues bueno, te digo que es una ciudad histórica y vibrante, ¿no? Estábamos diciendo, ¿no?
Uh-huh.
Está situada en el estado de Hesse, ¿te acuerdas de la zarina Alejandra?
Sí.
Nació aquí, precisamente muy cerquita de aquí, ¿no? Esto está en el oeste del país, de Alemania. Bueno, ha sido renombrada, bueno, es nombrada, ¿no? La traducción, si lo quieres, de este nombre es el vado del río Meno. Frankfurt, ¿no? del Meno, ¿no? Por eso se llama así, ¿no? Bueno, esto hace alusión o referencia al cruce del río Meno, porque, claro, evidentemente, ¿no? Que fue crucial y muy importante para el desarrollo vital de aquí, de la ciudad. Históricamente fue un cruce muy importante, te lo digo, porque estas ciudades, como Hamburgo y muchas ciudades, pertenecían a la Hansa. ¿Te acuerdas que ya hablamos de ella, no?
Sí.
Que era ese comercio que no era la Unión Europea, pero era como una especie de Unión Europea entre todos los países que tenían vía fluvial, ¿no? Y entonces se comunicaban entre ellos y había un comercio muy grande y muy importante y productivo en toda Europa, ¿no? Bueno, la historia de Frankfurt se remonta a la época de los romanos, como no podía ser de otra manera, cuando aquí, bueno, o sea, aquí había un pequeño asentamiento, ¿no?, de Roma, y además que dependía de Colonia, que no estaba muy lejos, ¿no? Y era un cruce muy importante de las rutas comerciales también que tenía Roma. Bueno, ya avanzando un poco más, ya en la Edad Media, Frankfurt se convirtió en un centro de comercio muy importante, un centro financiero que, fíjate, todavía hoy con el BCE sigue siendo, ¿no?, un centro muy importante y muy grande aquí también para Europa, ¿no?, para todo lo que era. Aquí estaban situadas bastantes ferias comerciales, por eso era importante para todos los comerciantes del continente. Por eso te decía que aquí las ferias, como pasó aquí, ¿no?, con algunas ferias importantes también en España, que también le dieron al norte de España, ¿no?, en Iracel y algunos sitios, le dieron mucha importancia, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, uno de los momentos más influyentes, y esto me parece, ya te lo comenté la semana pasada, es la historia de la ciudad, fue cuando se convirtió en la sede del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Esto fue en el siglo XV, y la ciudad albergó la elección de y la coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano, que esto también le dio mucha fuerza, ¿no? Esto se hacía en la Catedral de San Bartolomé, que la vamos a ver luego, y que luego también recibió, y que además ahora también se la llama la Kaiserdom, que es la Catedral de los Kaiseres, ¿no?
Sí.
Precisamente por esto, ¿no? Sí. Y ahora sí, ¿qué te parece? Vamos a ver los monumentos y los lugares de interés de lo que es la ciudad.
Bien, pues vamos a comentarles a nuestros oyentes que estamos visitando Frankfurt, que es el último paseo que vamos a dar por esta ronda que estamos haciendo por Europa, pero que aunque, por supuesto, sigamos la semana que viene con otros viajes muy, muy interesantes por los añadidos que va a tener, pero que, sin ninguna duda, a Europa seguro que vamos a retornar, ¿eh? En fin, aquí en iberoamérica.com, con postales sonoras, cultura y leyendas.
Bueno, decirles también a los oyentes que, bueno, que estamos un poco con la garganta así un poquillo mal, que nos disculpen, sí. Pero bueno. Bueno, el primer lugar que vamos a ver es el Römer. Este es un importante edificio que, si te acuerdas, cuando estuviste en Frankfurt, que ha servido como ayuntamiento, ¿no? Y todavía sigue siendo el ayuntamiento de Frankfurt durante siglos. Es un lugar icónico que se puede ver, además, porque te lo digo porque tiene ese entramado de madera que tienen todas las importantes estructuras de la época, ¿no? De cuando se hizo, ¿no? Y se ha convertido, pues, en un símbolo de la ciudad también, ¿no? Y además, ¿te acuerdas de esa calle que están todas las calles? Es una calle larga que llega hasta abajo, hasta el río, hasta el puente de hierro, y con esas casas rojas, ladrillo rojo no cubierto, a la vista, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Dónde está el Römer, ¿no? Bueno, ahora, si quieren, nos vamos a ir a la que ya hemos visto, la Catedral de San Bartolomé, la Kaiserdom, ¿no? Sí. Esta que decíamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta catedral gótica es muy, bueno, evidentemente, si es en esta época, es una catedral gótica, ¿no? Pues es uno de los principales monumentos de Frankfurt, como bien hemos dicho antes, ¿no? Fue construida en el siglo XIV y sirvió como lugar de coronación, que hemos dicho también, para los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico de Occidente, ¿no? Uh-huh. Aquí hubo, ya lo te diré después, hubo bastantes emperadores, ¿no? Su torre es de 95 metros y ofrece también un panorama impresionante sobre la ciudad, ¿no? Es muy, muy bonita. Yo he subido aquí a la torre y la torre es muy bonita. La catedral también es muy, muy bonita. Hombre, no es tan espectacular como la de Colonia, pero tiene su lujo con esto de que aquí eran coronados los emperadores, que también la gente puede venir a visitarlo, ¿no? Y de aquí nos vamos a ir a un museo, que es el Museo Stendel. Bueno, pues este museo, así dicho, no a la gente a lo mejor no le suena de nada, pero es el museo de arte, uno de los museos de arte más importantes de Alemania. Que alberga una colección y exhibe una serie de obras muy importantes que abarcan desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo. Fíjate, aquí podemos ver obras de pintores como Rembrandt, que ya hemos visto algunas en Holanda, ¿te acuerdas?
Sí.
Rubens, e incluso nuestro famosísimo Picasso, ¿no? Que está en todas partes, yo creo.
Desde luego, afortunadamente. Pues,
sí, por eso te digo que Picasso, yo creo que, fíjate que tenemos a Velázquez, ¿no? Que para mí Velázquez y Picasso y Goya quizás son los tres más importantes, ¿no? Pero Picasso es uno de los que está en todas partes, ¿eh?
Es bueno, que como también es el más reciente, yo creo que es el más accesible, porque, o asequible en este caso, porque yo creo que ya los Velázquez están repartidos que es muy difícil acceder a alguno
ahí,
de ellos.
Ahí tú lo has dicho, asequible. Yo creo que Velázquez, comprar un Velázquez, hombre, es verdad que Picasso pintó mucho, pero comprar un Picasso es más barato seguramente que saldría un Velázquez. Bueno, pues ahora vamos a otro museo, que es el Museo Judío de Frankfurt, que también es importante, y aquí destaca la historia, claro está, de la cultura judía que era en la ciudad, ¿no? Que también fue muy importante para lo que fue el desarrollo comercial, puesto que es una ciudad que ha tenido mucho comercio a lo largo de la historia, ¿verdad?
Claro.
Y además, no solo eso, los judíos de aquí fueron también muy influyentes en todo lo que fueron las comunidades judías de Europa. Bueno, aquí esto lo que exhiben son una serie de artefactos que son minorás y otra serie de cosas judías, y además nos ofrecen una serie de documentales sobre el holocausto y cómo fue aquí el holocausto también, que aquí en Frankfurt también, como había una comunidad grande, también fue terrible. Aquí Alemania, sabes que está cada dos por tres pidiendo disculpas de alguna manera por lo que fue el holocausto, ¿no? Es lógico, vamos a ver, ha sido, yo creo, el mayor error de la humanidad del siglo XX, ¿no? O ya no solo del siglo XX, quizá de todas las épocas, ¿no? Pues sí. Fue tremendo, sobre todo creado por un pueblo tan inteligente y tan racional como el pueblo alemán, que es lo que choca, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a pasar ahora a otro lugar que es muy importante también y que a los oyentes yo creo que les va a sonar, porque es Goethehaus, que es la casa de Goethe, ¿no? Es aquí Frankfurt, no sé si la gente sabe que es el lugar de nacimiento del famoso escritor Johannes Wolfgang von Goethe, ¿sabes? Creo que muy poca gente lo sabe, no sé si lo sabrá mucha gente, pero bueno.
Por lo menos tú se lo has dicho, tú se lo has recordado. Aquí claro. En Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, porque ese también es otro de nuestros empeños, ¿no? Contarles a los oyentes cosas claro. Que en principio pueden ser desconocidas para ellos, ¿verdad?
Claro, claro está. Bueno, pues la casa donde nació Goethe está aquí también, y aquí ha pasado a ser, y lo que es un museo. Y aquí podemos ver pues obras suyas y de otros autores de la época, pero fundamentalmente sus manuscritos y obras que del autor, que son muy importantes. Y de aquí ya nos vamos a ir andando un poquito, vamos a ir a un sitio que se llama el Palmer Garten. Garten, ya sabes qué significa jardín, pues ya te puedes imaginar que con ese término, el de Garten, ¿no? Claro. Pues estamos en uno de los jardines botánicos más importantes de Alemania. Quizá uno de los importantes más importantes del mundo y más grandes, ¿no? Sí. Es una impresionante variedad tiene una impresionante variedad de plantas y también de jardines temáticos. Esos jardines, ¿te acuerdas que hay ingleses, etcétera, de todos los sitios, ¿no? Sí. Y bueno, pues además tienen aquí plantas de todo el mundo. Es uno de los sitios más bonitos que hay aquí también en Frankfurt para visitar, y que poca gente lo conoce porque, bueno, porque mucha gente aquí viene de paso, porque es el último lugar a lo mejor de recorridos y de cosas, y van a lo que van, a las salchichas, a determinadas cosas, y por eso Frankfurt a veces es una ciudad un poco desconocida, ¿no? Bueno, vamos a otro lugar, que es el Alte Oper. Este majestuoso edificio, que es también otro de los desconocidos, es una antigua ópera, la antigua ópera de aquí, de la ciudad, y ha sido cuidadosamente restaurado, en el que ahora se utiliza ahora para conciertos, eventos culturales, políticos y demás, ¿no? Se ha reformado y ha quedado bastante bien. Yo cuando estuve no estaba reformado, pero también era muy bonito cuando lo pude ver, ¿vale? Ahora vamos a otro lugar, nos vamos de aquí, de la ópera esta, y nos vamos al Museo Alemán de la Arquitectura. Bueno, si os gusta la arquitectura, la gente que pase por aquí por Frankfurt, este es una parada obligada. Aquí nos va a ofrecer este museo una visión completa de lo que es los estilos arquitectónicos de Alemania a lo largo de toda su historia, a lo largo de los siglos, que son bastantes, esos entramados de madera, esas edificaciones desde las primeras edificaciones que había germánicas, ¿no? Que te acuerdas que los alemanes utilizaban eso como, es que nuestro pueblo y tal, el pueblo germánico vivía en chozas, y cuando los romanos ya tenían sus edificaciones, estos seguían viviendo en chozas, así que no nos cuenten milongas, ¿no?
Claro.
Bueno. Y ahora nos vamos a otro lugar, que es la Torre Commerzbank. Es uno de los rascacielos más altos de Alemania, sí. Y quizá de Europa, ¿no? Y un ejemplo impresionante también de lo que es la arquitectura moderna alemana y europea, ¿no? Ofrece una vista panorámica de la ciudad sobre una plataforma, esas plataformas que sabes que están, sobresalen y sí. Son como transparentes, entonces da un poco como vértigo, pero bueno, si la gente que no tenga vértigo y quiere ir a verlo, pues lo puede ir a visitar. Bueno, y vamos a hablar un poco de la vida moderna de aquí de la ciudad, ¿no? Hoy en día Frankfurt pues sigue siendo una importante ciudad, como estamos viendo, una importante ciudad financiera, y económica, tanto esa, en Alemania como en el resto de Europa y también en el resto del mundo, porque alberga aquí la sede del Banco Central Europeo, que no obstante, para mí es la institución más importante de la Unión Europea. Sin menospreciar las demás instituciones, creo que la Unión Europea es un grupo de gente que se reunió y se une para lo que es la parte económica, que es la que más fuerza tiene, ¿verdad?
Claro.
Y entonces, pues bueno, aquí se resolvió colocar la sede. También es un lugar con mucha vida y cultural, tiene también una universidad muy importante, y sobre todo porque, mira, comparte también un aeropuerto con Colonia, que es la ciudad que tiene más cercana y más grande de cerca y que también por eso llega tanta gente, ¿no? Bueno, y ahora sí, vamos a ver un poquito, si quieres, la historia de este Banco Central Europeo, cómo se constituye. Vamos a hacerlo en varias secciones, en varias partes, ¿no?
Bien, pues vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamerica.com. Si tú decías es una ciudad industrial, sin ninguna duda, yo creo que Alemania es claro, donde más industria hay, y una ciudad moderna, yo creo que con menos edificios artísticos que en otras, precisamente porque yo creo que está más encaminada a eso, ¿no? Al comercio, a todo lo que tenga que ver con la parte económica, vaya.
Mira, a mí me recordaba mucho porque tiene una parte del centro, que es toda la parte antigua, que es muy bonita, que es la que estábamos describiendo ahora, que ya ves que son 10, 12 edificios. Y me recordaba mucho a Shanghái cuando estuve en China, esos edificios que están rascacielos, que han hecho alrededor de lo que es el centro, que se ve muy bajito con toda la parte antigua de el jardín del pescador y demás, ese tipo, cuando estuvimos en China lo vimos, ¿no? Pues me recuerda mucho a eso, ¿no? Ese tipo de cosas que son ciudades financieras que se han comido a las ciudades antiguas, que la han dejado ahí como una especie como de isla dentro de la ciudad, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el Banco Central Europeo es la institución responsable, como decíamos, de la política monetaria, que digo que para mí es la parte más importante, ¿no? Y incluso creo que el director del Banco Central Europeo, a mí me parece que es la personalidad que tiene la fuerza más importante dentro de la Unión Europea, ¿no? Aquí hablamos de la eurozona, no estamos hablando de toda Europa, ¿no? De todo lo que es la Unión Europea, puesto que no todos los países que forman la Unión Europea forman parte de la eurozona, ¿no? De la Unión Europea, como, ¿por qué? Pues porque no todos adoptaron el euro en una época determinada, que es lo que vamos a ver, ¿no?
Claro.
En varias partes, porque su historia más o menos comienza con el Tratado de Maastricht, que sabes que se inició en 1992. Aquí el Banco Central Europeo fue muy importante para cómo se inició su proceso de integración en Europa. El Tratado de Maastricht fue también importante, sobre todo para lo que fue la Unión Monetaria, cómo se fue creando, ¿te acuerdas el ECU, no? Que se hablaba del ECU, de cosas rarísimas, ¿no?
Sí.
Y aquí se creó lo que se llamó la Unión Económica Monetaria, la UEM, aquí en este momento, ¿no? Luego, en 1998, el Banco Central Europeo también tuvo también un ciclo importante, porque aquí se estableció el 1 de junio de 1998 como sede, y con sede en Frankfurt, de Meno, aquí tiene la sede, que es lo que estábamos diciendo antes, es el principal objetivo con el que trabaja es el mantener la estabilidad de precios, lo que te decía antes, en la eurozona, y secundariamente también pues tener las inflaciones más bajas del 2%, que es lo que se aspira, ¿no? Porque Europa necesita tener esa competitividad con otros mercados como son el americano, el ruso o el chino, ¿no? Bueno, en el año 2002, y esto es algo ya que estamos mucho más cerca, el euro se convirtió, como bien sabes, en la moneda física de la eurozona. El 1 de enero de 2002 se reemplazó a las monedas oficiales de cada país de la eurozona. Aquí teníamos la peseta aquí en España, el escudo en Portugal, ¿te acuerdas? La lira,
sí, claro,
en Italia,
el franco,
el marco, etcétera. Había un montón de monedas que, bueno, lo único que han hecho ha sido arreglar algo importante, que cuando te vas de viaje por Europa, por lo menos no tienes que estar todo el rato cambiando de monedas, ¿no?
Claro.
Sus funciones políticas monetarias son muy importantes, porque yo creo que la Unión Europea, cuando ha tenido crisis importantes, y lo hemos visto también, por ejemplo, en la famosa crisis de 2007-2008, que fue una crisis mundial, la Unión Europea respaldó a todo lo que fue la crisis de la eurozona, ¿no? Y defendió a sus mercados, que eso también es importante. Luego también aporta cantidades importantes para la reconstrucción de los países que acaban de ingresar, o se les da, o nos, se nos da en cultura, a través de la Comisión de Cultura, un dinero para cultura y para otro tipo de importantes actividades dentro de los países europeos. Todo eso lo promociona el Banco Central Europeo, y dependiendo de los gastos y lo que haya habido, el déficit o no, pues se da una cantidad u otra, ¿no? Mira, ahora con la pandemia, por ejemplo, a cada país de la eurozona le ha correspondido una cuota. Una cuota importante, que a España ha sido bastante dinero, ¿no? Para sí. Reforzar todo lo que ha producido pues esa crisis que ha sido
el daño ocasionado, claro.
Es importante, ¿no? Tenerlo también en cuenta para qué sirve, ¿no? Luego tiene una serie de activos también, como pasa con los bancos que antes vendían estas letras de tesoro, pues también lo hace el Banco Central Europeo. Y luego también participa en lo que se llama esto de los bancos unidos de Europa, el programa este de compra de tal, pero también tiene lo que se llama la unión de los bancos, ¿no? Esa cohesión que hace con el Banco Central, el Banco de España, los bancos determinados, y entre todos tejen una red que es los eurobancos de la Unión Europea, ¿no? Y además que es importante, porque cada banco tiene una cantidad de emisión de monedas determinada del euro, ¿no? España tiene una cuota, otros países tienen otras cuotas. Tengo que decir también que para el año 2030 van a entrar 8 países más dentro de la Unión Europea, y que algunos más de los que están en el norte con coronas y demás, pues van a intentar también entrar en la zona euro, ¿no? Que claro. Es lo que es importante, es a lo que se aspira, ¿no? Uh-huh. El Banco Central Europeo también tiene una independencia política con respecto a las demás instituciones de la Unión Europea, al Consejo de la Unión, además, todas esas instituciones, ya digo que dependen en gran parte de lo que el Banco Central Europeo les esté diciendo. Si no hay dinero, pues no se pueden hacer muchas políticas que se quieren hacer. Si hay dinero, se pueden hacer. Y claro. Esto todo depende del Banco Central Europeo. Por eso te decía que para mí la figura del presidente del Banco Central Europeo, a mí, o la presidenta, me da igual, son la figura más importante que tiene la Unión Europea. Y sigue siendo también una institución clave en la gestión económica de Europa, y no de Europa, sino de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque Europa es un potencial muy grande dentro de lo que es no solo la zona, sino también todo lo que es lo que es el mercado mundial, ¿no? Bueno, pues ahora, si quieren, nos vamos a ir a otro lugar importante, que es la Feria del Libro de Frankfurt, que también es uno de los sitios, de las cosas más importantes que tiene Frankfurt, ¿no?
Claro.
Bueno, pues esta feria es, sin lugar a dudas, es la feria más importante del mundo en cuanto a lo que es la venta de libros. Ya te digo que es, hablo de la venta de libros, ¿no? En cuanto a audiencia, en cuanto a gente, porque aquí se habla que la de Guadalajara también tiene una mucha más audiencia, más visitantes. Pero bueno, en cuanto a qué es lo que es el número de tiendas, de expositores y demás, es la más importante y más grande. Aquí se hacen los grandes negocios, quién se va a llevar el premio tal determinado tal, quién se va a llevar el otro premio, cómo se reparten los derechos de autor en toda Europa, cómo se reparten en los demás países de Europa, etcétera. La feria lleva funcionando desde 1949, que ya son años, ¿no?
Pues sí.
Y representa, pues eso, un importante, digamos, inyección económica también para lo que es la ciudad, porque la feria que se celebra en octubre, fíjate, en octubre, estamos hablando de que aquí la Feria del Libro se celebra en junio, ¿no? Es aquí en Madrid, ¿no?
Sí, por lo general, sí.
Lo que pasa es que ahí me imagino que será en algún lugar, en un recinto cerrado, porque en octubre hace
bueno,
ya...
Bueno, también fresquito. En octubre tienes ahí, ¿no?, la Feria de la Cerveza, o sea que también se ve que ese mes le gusta mucho.
Sí, sí, no, hombre, a lo mejor es que van después de beberse las cervezas a comprar los libros, vete tú a saber, ¿no?
Claro, claro.
Vamos a ver. Bueno, el organizador aquí de este evento es la Asociación de Publicadores, que así se llaman, y Libreros de Alemania, que viene a ser como los más importantes de toda Europa y casi del mundo, ¿no? Claro. Y organizan todos los años esta feria, ¿no? Que es, ya te digo, que es muy importante. Fíjate, es importante que tiene más o menos unos 7.200 expositores, que se dice pronto y es muy impresionante, ¿no? Si en la caseta 4.500 está no sé quién, ¿no? Y luego tiene una visita más o menos de lo que se calcula, unos 270.000 visitantes, que tampoco es poco, y estamos hablando de octubre, pero bueno.
La Feria del Libro de aquí de Madrid tiene bastantes más visitantes, aquí están en torno a 1.000.000, ¿eh?
Sí, pero la que sabes lo que pasa, que el problema de todo esto es que las negociaciones para ser una feria importante se hacen aquí.
Claro, yo te digo que por supuesto que las decisiones importantes las toman en esa, pero que te quiero decir que como visitantes, que la Feria del Libro de aquí en Madrid es impresionante, vamos, están en torno a 1.000.000 de personas que pasan por ella.
Sí, por eso digo que Madrid, Guadalajara tiene también, por lo que está ahí una por eso decía que no en cuanto a número, pero sí en cuanto a lo que es la importancia, la relevancia, ¿no?
Sí, exacto.
Porque aquí se negocian los derechos de autor, aquí no solo es sino también cómo va a quedar el negocio en ese momento en el mundo, pero no solo eso, es que ellos regulan el negocio del libro en Inglaterra, en Estados Unidos y demás. Estamos hablando de un lugar que es vamos, que es la mafia del libro, decirlo de manera un poco
suave.
Así más suave, ¿no? Y es cierto, porque todo lo que es todo el mundo del libro, tú lo sabes y yo lo sé, y lo sabemos porque lo hemos sufrido en nuestras carnes, es esto, es un comercio muy grande, y sobre todo a las editoriales que quieren poner a sus autores favoritos para lo que sea, ¿no?
Claro.
Bueno, aquí hay mucha gente, fíjate hasta qué punto que es importante, no lo sé aquí cuánto sé, pero aquí tienen acreditados todos los años más de 14.000 periodistas, o sea que es importantísima, ¿no? Bueno, ya si te no hemos visitado las 7.000 y pico casetas, si
ya
te parece,
hemos dado la vuelta entera,
vamos a ir a comer un poco, vamos a ver la salchicha esta de Frankfurt,
eso,
¿no?
Eso es, sí.
Bueno, pues la salchicha de Frankfurt, se dice así por la ciudad de Frankfurt, evidentemente.
Claro.
Aquí los Frankfurt, ¿no? Siempre de toda la vida, de pequeños, los hemos llamado así. Llamada también en alemán Frankfurter Wurstchen, es un nombre también, ¿no? Que significa abreviado, quiere decir Frankfurter. Los alemanes no dicen el Wurstchen este, que es muy importante, pero dicen solo Frankfurter. Incluso para ellos debe ser que les resulta difícil pronunciarlo. Bueno, ese es un tipo de Bratwurst, de salchicha escaldada, que es lo que significa, ¿no? Alemana,
sí.
Esa salchicha que hemos comido todos, ¿no? Hecha de carne de cerdo, que además está embutida en tripa de oveja. Esto se llama en alemán, la tripa de oveja, Seitlenk. Fíjate que no, tiene un Seitlenk. Bueno, su sabor es especial, se logra gracias a un proceso también muy especial de ahumado, que es lo que yo creo que cuando compramos una salchicha de Frankfurt sabemos que vamos a comer una salchicha ahumada, ¿no?
Sí, porque además ya todo eso lógicamente está muy superado, porque muchas de ellas ya te las venden incluso hasta con queso.
Claro, mira, la salchicha esta de Frankfurt se produce sin nitratos, pero hablo de la original, estamos a ver. Tras los procesos de curado y también de ahumado que se hacen, ¿no? Las salchichas, por lo que nos cuentan, ahumadas de color, fíjate qué curioso esto, de color amarillo dorado y brillo mate sedoso.
Yo cuando
vi esto dije, joder, este tipo de cosas tiene que ser la leche, ¿no? Bueno, estas las originales estas se ponen en cajas de madera entre capas, pequeñitas capas, ¿no? De individuales, pero de pergamino.
Coño, qué horroridad.
Cuando compras esto, esto tiene que ser, vamos.
Bueno, cuando, te deben meter un sablazo que no te cuento.
Ya te digo, ¿no? Bueno, las salchichas de Frankfurt nunca se cocinan, ¿no? Solo se calientan unos 8 minutos más o menos en agua caliente, ¿sabes? Porque ya están medio cocinadas ¿no? Y tradicionalmente se comen, yo las he comido también aquí en la ciudad, en Frankfurt, con pan, esa rebanada de pan, ¿no?
Sí.
Mostaza, rabanitos picantes, ¿te acuerdas? Rabanitos picantes, y sobre todo con esas ensaladas de patatas que te ponen a todas horas.
El cartofen.
El kartoffeln, efectivamente. Bueno, y luego vamos a ver un poquito de la historia, breve, rapidito, ¿no? Bueno, pues el nombre Frankfurt de la salchicha, evidentemente, se debe a esto, al nombre de la ciudad, ¿no? Y fíjate, no es un nombre que lleve mucho tiempo, porque lo que es la denominación de origen geográfico protegida, de aquí de lo de la salchicha, se lo lleva desde 1860. Estamos hablando de... Y que además el nombre de la salchicha solo se va a aplicar a las salchichas desde 1929 por un motivo determinado. Es que había una zona aquí en Frankfurt, en Neusengburg, en otro lugar que se llama Driedich, lo que hacían estos carniceros era hacer este tipo de salchichas, que luego se fue difundiendo por toda la ciudad, ¿entiendes? Entonces, claro, el término ha ido cambiando hasta ya tener la denominación de lo que es la ciudad, ¿no? Frankfurt, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues este tipo de embutido se conoce desde el siglo XIII, por eso te estaba diciendo que el original empieza aquí, ¿no?
Uh-huh.
Esta salchicha es mencionada por primera vez en un documento que nosotros conozcamos y que se conoce en 1562 durante la coronación del emperador Maximiliano II.
Uh-huh.
O sea, me imagino que habría para esa gente que habría una comilona y en lo que iban a comer les dieron allí un resumen de lo que había, salchichas, tal. Pues vale. Entonces figura ahí como referencia, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues en resumen, hablando de Frankfurt, podemos decir que lo que estábamos diciendo, que es una ciudad muy moderna, es una ciudad que además ha tenido un comercio muy importante y una historia también, y sobre todo esa influencia que tiene en todo el mundo por lo del Banco Central Europeo. Frankfurt tiene también una vida cultural vibrante, nocturna, y también tiene, pues esto, lo que es una sociedad que tiene un legado y una cultura y un patrimonio muy grande también, ¿no? Que acabamos de recorrer, y creo que es interesante también, una vez que llegamos aquí, antes de marcharnos a nuestros respectivos países ya en el avión, pues hombre, visitarla, ¿no? Que merece la pena.
Claro que sí. Pues nada, pues ya este recorrido ya está hecho. Ahora ya la semana que viene comenzamos uno nuevo. Y antes vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo postales@eiberoamerica.com y además está el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Nosotros sí cogemos el avión porque la semana que viene tenemos que posiblemente viajar en tren, ya veremos. Ya
lo vamos a ver, sobre todo que con la mochila.
Exacto. Así que nada, agradecerles como siempre la atención que nos prestan y emplazarles para que vuelvan aquí el jueves próximo a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.